conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
No te desconectes.
No te desconectes.
Y recarga tus energías en Avenida Sónica con Allen Huesca. Con Allen Huesca.
Al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de
Universal 102.9, la radio que nos une. La diversidad es universal. 102.9.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural en este miércoles mitad de semana, así de rápido, y además 20 de noviembre del 2024, por supuesto, fecha importante para todos los mexicanos, se conmemora un aniversario más de la Revolución Mexicana. Así que bueno, pues seguramente en estos momentos ya se está llevando a cabo el desfile, como cada año está tradición que tenemos, y bueno, pues por supuesto que nosotros estaremos pendientes de lo que esté sucediendo. Y bueno, nosotros mientras tenemos este programa lleno de información e invitados, así que por supuesto los invitamos a que se quede con nosotros a través de las frecuencias de Universal 102.9. Así que, ¿qué le parece si nos acompaña a Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Kike Avilés en la producción, Diana García en las redes sociales? Yo soy Sofía Ocampo. Comenzamos. Concierto por el Día del Músico en la Escuela de Teatro, Danza y Música del Agua M. Microambiental 2024, innovaciones microbianas para la protección del medio ambiente. Afrodescendencias con Darío Abdala, percusión africana. Exposición colectiva, nos toca ser el asteroide en la tallera. Proyecto Power Drill Valentine se presentará en el cabaret. Y además tendremos distintas propuestas musicales referentes a las efemérides del día. Y les recordamos que estamos en vivo a través de las frecuencias de la radio, a través del 102.9 FM, 100.5 y 90.9 de FM. Y también, por supuesto, nosotros lanzamos la señal aquí en el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec. Y usted puede sintonizarnos también a través de todas nuestras redes sociales para que nos siga por ahí. Y también, por supuesto, para que se comunique con nosotros, tenemos los teléfonos aquí en cabina al 777-243-6201 y 777-243-6202, así como también nos puede enviar un mensajito de WhatsApp, nos puede escribir y compartir sus eventos al 777-350-8921, 777-350-8921. Nos puede seguir en redes sociales, en Instagram como @universal102.9, así nos encuentra ahora, @universal102.9, también para que esté pendiente de la transmisión de Facebook Live, Facebook, así nos encuentra, y también en el Ojo de la Mosca. Muy buenos días a los que ya están conectados. Y vámonos con nuestras efemérides culturales para saber qué es lo que pasó un día como hoy, 20 de noviembre. Como ya le contaba, hoy es el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Esto fue en 1910 en México. Esta fecha es una invitación para reflexionar sobre la historia de México y el sacrificio que se hizo para construir una nación libre y autónoma. En 1914 nace el novelista, cuentista, poeta y periodista mexicano José Revueltas, autor político de izquierda y uno de los narradores realistas más importantes de su época. Muere el 14 de abril de 1976. En 1894 fallece Anton Rubinstein, pianista, compositor y director de orquesta ruso. Nace el 16 de noviembre de 1829. En 1858 nace la novelista sueca Selma Lagerlöf, quien en 1909 se convierte en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura por su vasta obra, en la que predomina el bien sobre el mal. Muere el 16 de marzo de 1940. Nace en 1889 el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, considerado el padre de la teoría de la expansión del universo. Muere el 28 de septiembre de 1953. En 1910 muere el escritor ruso León Tolstoy, considerado uno de los pensadores morales más fecundos y fascinantes de la literatura de todos los tiempos. Sus obras más sobresalientes son La guerra y la paz y Ana Karenina. Nace el 9 de septiembre de 1828. En 1923 nace la escritora sudafricana Nadine Gordimer, cuya obra refleja su postura crítica ante la censura política y el racismo. Recibe el Premio Nobel de Literatura en 1991. En 1934 nace el cantautor español Paco Ibáñez, quien alcanza su fama por incorporar a su música poemas clásicos y contemporáneos. Su obra España de hoy y de siempre incluye poemas de Rafael Alberti, Luis de Góngora, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Miguel Hernández y Francisco de Quevedo. En 1998 muere el pintor mexicano Mario Orozco Rivera, discípulo de David Alfaro Siqueiros. Destaca por explorar en su obra otras vetas artísticas como la poesía, el ensayo y la composición musical. Nace en 1930. Por último, en el año 2002, el barítono mexicano Juan Gabriel Orozco obtiene el primer lugar en el 19 concurso de canto Carlo Morelli, en el que participaron 11 intérpretes.
Personaje del día.
El 20 de noviembre de 1914 nace José Revueltas, escritor, guionista, activista político y teórico marxista mexicano. Fue encarcelado en numerosas ocasiones por sus ideas, experiencia que trató en sus novelas Los muros de agua y El apando. En su obra literaria, los problemas sociales son tratados a fondo. Autor de títulos como El luto humano, Dios en la tierra, Los días terrenales, Los errores y El cuadrante de la soledad. Se le considera como uno de los narradores realistas más importantes de México. En 1967 recibe el premio Javier Villaurrutia de escritores por su obra en general. En 2014, su nombre fue escrito con las letras de oro en el muro de honor de la ex Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México. Se hizo patente así el reconocimiento a quien junto con otros escritores, como Octavio Paz y Efraín Huerta, nombres también inscrito en oro, contribuyeron en la definición de la identidad de los mexicanos, como capitalinos y como ciudadanos, así como en la construcción de un México democrático y plural, pues sus aportaciones literarias y su crítica fueron producto de los cambios sociales, económicos y políticos que ha experimentado nuestro país, y es una forma de que los lectores actuales y del futuro los conozcan. En la historia de la literatura mexicana, José Revueltas, entre 1914 y 1976, constituye un caso particular por ser un autor más citado que leído, y más criticado que estudiado. Consideran especialistas en su obra literaria. El legado de Revueltas incluye novelas, cuentos, ensayos, crónicas, guiones de cine, obras de teatro y poesía. Desde su primera novela, Los muros de agua, de 1941, deja de manifiesto su maestría en el uso del lenguaje coloquial y en la compleja construcción psicológica de sus personajes. Revueltas falleció el 14 de abril de 1976 en la Ciudad de México.
Diez de la mañana con 7 minutos y ahora saludo con mucho gusto en la línea telefónica al director Omar Arellano, porque la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAM están celebrando el Día del Músico, así que habrá un concierto. Director, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar yo presente ahorita en este espacio, por concederme el espacio y un saludo para todos los radioescuchas.
Muchas gracias, lo hacemos con mucho gusto. Pues se va a celebrar el Día del Músico aquí en esta Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAM, y han preparado un gran concierto con diferentes pues artistas de su orquesta, de orquesta de cámara. Así que por favor platíquenos de qué se trata, qué han preparado con este concierto.
Claro que sí, mira, mi labor ahí como docente al frente de esta orquesta de cámara que reúne las diferentes materias de conjuntos orquestales, pues ha sido de alguna u otra manera también en promover la música actual, la música de compositores vivos y contemporáneos, uh-huh. y que de alguna u otra manera pues se conecte con esta identidad musical sonora y mexicana que podemos nosotros colaborar. Yo también soy compositor y el difundir este tipo de material es importantísimo y relevante para las escuelas al día de hoy, ¿no?
Claro.
Este material que vamos a presentar es un material algo diverso, bastante fácil de acceso a la escucha del público en general, y vamos en música de repertorio de cámara de compositores como la maestra Nidia Jaime Dupán. Ella es una excelente compositora del estado de Sonora, que la está haciendo ahorita a nivel nacional y de manera internacional, y que ha conseguido poder interpretar algo de su música. Es valiosísimo para la Escuela de Teatro de Música. Vamos a tocar su música también del estimado maestro Arturo Márquez, recientemente ganó también el Grand Nani, la mejor composición y mejor grabación de música para orquesta en el formato de música clásica. Vamos a tocar también música de Alberto Simón Jiménez Mendoza. Él es un compositor chiapanecense que se ha dedicado a cátedra aquí en el municipio, y pues también nos está expresando, teniendo esta música para que los alumnos podamos interpretarlo acá en el concierto. Uh-huh. Y particularmente haremos el estreno de dos obras que se pudieron elegir de una convocatoria que se lanzó, de una convocatoria interna que se lanzó en la Escuela de Teatro de Música, de Derian Alarcón y de Rogelio Adán. Y estas obras son resultado de las buenas acciones que han estado haciendo en la Escuela de Música, que por supuesto dirige la maestra Marcela Dorantes, ella es la directora general de la escuela, y estamos intentando de actividades para que también los alumnos se motiven, la comunidad en general se motive a seguir escuchando a estos artistas que están en formación.
Me parece maravilloso, sobre todo porque por lo general cuando tenemos algún concierto de orquesta de cámara, pues estamos acostumbrados a que presenten obras pues de grandes artistas que ya no se encuentran en este plano, o artistas consolidados pero de siglos atrás incluso, y ahora pues que hayan preparado algo diferente, obras de artistas contemporáneos, pues me parece maravilloso porque es una manera también de acercarnos a las nuevas propuestas, ¿no? A los directores, a los compositores que ahorita siguen, ¿no? Y compartiendo su talento, y que muchas veces muy poco se sabe de ellos porque estamos como que siempre escuchando la música de antes, ¿no?
Claro, ¿no? Y sin demeritar, por supuesto, en ningún momento todo lo que ya se ha hecho. Es un repertorio, ya, todo el repertorio que habitualmente se toca es un repertorio consagradísimo, ¿no? Ámbito educativo, muy relevante en media en general, pero también darle voz a estas nuevas propuestas, a estas nuevas músicas, como así les nombramos nosotros, uh-huh. pues también es relevante y conecta con un público joven. Qué mejor que sea en un entorno meramente universitario, donde los jóvenes pues están en esta búsqueda también de lo que ellos están haciendo, de que pueden ser relevantes y atravesar, digamos, este territorio, todos ellos. Ha sido algo bastante agradable, ha sido algo bastante particular para muchos de ellos conectar con esta música, y bueno, esperamos que, así como ellos lo hicieron, el público que nos va a acompañar conecte con nosotros.
Definitivamente, pues me encanta esta propuesta, y bueno, pues hay que ver también el talento de los alumnos de esta Escuela de Teatro de Danza y Música de la UAM. Así que, ¿cuándo va a ser esta oportunidad?
Pues mira, este concierto está programado para el día de hoy, 20 de noviembre, a las 18 horas. Es entrada libre. A la entrada estamos nosotros ubicados en la Avenida Morelos, abajo de Catedral, uh-huh. de la Revolución. justamente en una entrada libre, solamente, pues bueno, pues con todas las actividades del día de hoy, en el 20 de noviembre, seguramente el centro de la ciudad ya en la tarde estará un poquito más libre, pero les sugerimos que lleguen temprano, porque hay cupo limitado, no porque no tengamos un número, digamos, restrictivo, sino más bien porque el teatro pues es un poco contenido, entonces que vayamos también a partir cuánta es la afluencia y a lo mejor más adelante, más oportunidades adelante, ver la posibilidad de generar un espacio más propicio para más.
Claro, perfecto, muy bien, pues ojalá la gente aproveche esta oportunidad, esta invitación, que vaya a este concierto hoy por la tarde, 20 de noviembre, a las 18 horas, en el Teatro Fulgencio Ávila, dentro de la Escuela de Teatro, que se encuentra en la Avenida Morelos, aquí en el centro de Cuernavaca, y bueno, pues que veamos también lo que los alumnos tienen para ofrecer su talento, y bueno, pues muchas gracias por esta invitación, y ahí está la invitación abierta a todas las personas, porque esto es entrada gratuita, así que aprovechemos. Muchas gracias, director.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Buen día, hasta luego.
Grün meine Hoffnung zur Weihnachtszeit, drinnen im Herzen still, das immer und ewig so schön wie heut, Frieden werden wir. Christrose,
del arte. Acompáñanos a recorrer un espacio recreativo en el que se mezclan la naturaleza y la arquitectura.
A partir de la visión del arquitecto José Luis Cabrera y el diseño de Leonardo Noriega y Javier Stavoli, el Parque México se construyó en 1927 con una estética art deco característica.
Su forma es elíptica. Cuenta con extensos espacios verdes en los que armonizan cascadas, estanques y un lago.
En el parque se aprecia un lugar al aire libre conocido como el Teatro Linder, en el que se disfrutan diversas actividades culturales.
Una particularidad del lugar es la Torre del Reloj, también de estilo Art Deco, en la que se admira una distinguida herrería y las campanas que marcan la hora.
El Parque México de la Colonia Hipódromo Condesa es considerado Patrimonio Artístico de la Nación. Conócelo, disfrútalo y consérvalo.
Expresiones del arte.
Diez de la mañana con 18 minutos, seguimos en el ojo de la mosca y les comparto que dialogarán sobre Ángela Gurría como pionera de la escultura en México. Participan las especialistas Miriam Kaiser, Luis Noel y Rita Eder este jueves 21 de noviembre a las 18 horas en la Sala Adamo Boari de Palacio de Bellas Artes, en donde abordarán cómo la artista se convirtió en su época en un parteaguas al ser la primera mujer reconocida en el campo de la escultura. En el marco de la exposición Ángela Gurría, Señales, la cual se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes este jueves 21 de noviembre a las 18 horas en la Sala Adamo Boari de dicho recinto, se llevará a cabo la charla titulada Ángela Gurría, pionera de la escultura mexicana, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INVAL a través del Museo del Palacio de Bellas Artes. En la charla tomarán parte Miriam Kaiser, Luis Noel y Rita Eder, tres especialistas y conocedoras del trabajo y aportaciones del artista en el campo de la escultura en México. Con la moderación del director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Daniel Garza Usabiaga, y las curadoras de arte y académicas explorarán cómo la artista mexicana 1929-2023 se convirtió en un parteaguas en su tiempo al ser una de las primeras mujeres escultoras reconocidas en México. La charla es una de las actividades programadas de forma paralela a la exposición Ángela Gurría, Señales, la cual está formada por cerca de 165 obras escultóricas producidas por la artista en distintos formatos, dimensiones y materiales, y dividida en cuatro secciones: cuerpos, paisajes, umbrales y jardín místico, bajo la curaduría de Joshua Sánchez González, curador en jefe del recinto del INVAL. La exposición permite conocer ampliamente la obra escultórica de Ángela Gurría, pero también asomarse a una artista en su intimidad, en sus reflexiones personales y estéticas, y también en sus maneras de acercarse incluso a una mirada de la conformación de la identidad de una nación desde el punto de vista de la contemporaneidad. En septiembre de 1974, Ángela Gurría fue la primera mujer que se incorporó a la Academia de Artes con un discurso en el que se refirió a la escultura como su forma de expresión, de relatar su historia y su devenir, y por el que destacó la importancia del arte público. De ello hablará Luis Noel, quien se ha desempeñado como secretaria académica de la Academia de Artes de México. Fallecida en febrero del 2023 y despedida en el Palacio de Bellas Artes, la promotora cultural Miriam Kaiser se refirió ahí a Ángela Gurría como la amiga, la luchadora feroz, quien siempre estuvo a contracorriente y fue gran activista en numerosos frentes. Su legado, dijo, es extenso, importante a la vista de quien quiere verlo y admirarlo, con sus esculturas urbanas y numerosos acervos de museos y de colecciones privadas. En 1967 obtuvo el primer premio en la categoría de escultura integrada a la arquitectura de la Tercera Bienal de Escultura con la obra Puertas de Lucía, que se encuentra en la fábrica de billetes del Banco de México. También fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en 2013 y la Medalla de Bellas Artes en 2015. La charla Ángela Gurría, pionera de la escultura mexicana, se llevará a cabo el jueves 21 de noviembre a las 18 horas en la Sala Adamo Boari y la entrada es libre.
Thank you. Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
La identidad es universal. 102.9.
Seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Mi abuelito es mi superhéroe. Y mi abuelito también. Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder. Y me contó que de las vacunas.
Me protegen de que enferme gravemente.
¿Por influenza o por COVID?
No me va a traer un hermanito.
Por eso le pusieron su superpoder.
Yo también quiero.
Si eres persona adulta de 60 años o más o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder.
La vacunación salva vidas.
Gobierno de México.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Spring after summer. Otoño. Cuando mi taza de café se rompió, me dolió hasta el alma, porque era mi favorita. Cuando ya no volviste aquella tarde, yo tomaba mi café. Hoy, por cierto, lo cambié por un té. Aquella taza de blanco brillante ya no está. Se rompió mi taza, como se rompió mi alma. Invierno. Entonces tomé un vino. A mi taza la sustituyó una copa transparente y lujosa. Débil pero atractiva. Mis labios gruesos los pinté. Al beber el vino me transformé. Busqué una copa linda para que fuera mi favorita. La encontré en mil y un estantes, aparadores flamantes. Bebí costosos vinos. Me llené de apariencias, de esculturales cuerpos, pero no encontré a aquel que me acariciara en espíritu. Verano. Mi corazón triste seguía hasta que llené el vacío con un corazón rojo intenso. Mi corazón ardió como un sol. No supe cómo ni cuándo este se sintió tan vivo. Entonces vi mis labios, eran tintos como aquel vino, tersos como un algodón. Primavera. Descubrí una luz en mi corazón, intensa y vivaz. Entonces descorché el champán. Lo olí, lo observé, aprendí a deleitarme. Ahora supe catar un vino. Entonces me regalé una taza. Yo misma me consentí. Y él me devolvió la vida. Se convirtió en mi amor. De nuevo tengo taza favorita. También copa preferida. Nos sentamos juntos todos los días. Disfrutamos de un café en las mañanas y por las tardes de una copa de champán. Grisel Aralia, Dagas y Cenizas, antología propia.
La cocina tradicional morelense. Esta milenaria cocina de enorme personalidad indígena conlleva historia, tradiciones, costumbres y secretos, con los que las madres y las abuelas enseñaron a las niñas las maravillas culinarias de sus antepasados. Un ejemplo muy claro es el pozole, que adquiere un sello diferente al guerrerense, en Jojutla y Xochitepec, con huevos cocidos que saboreamos con gusto. O los tamales de pata poblanos, que en Morelos llamamos con cariño tamalitos de retoño de aguacate, al añadirles este ingrediente que le da un nombre, un nuevo sabor y un sentido de identidad morelense.
10:32 Estamos escuchando a Power Drill Valentine y tenemos en la línea telefónica los integrantes de este proyecto, Álvar y Max, porque se van a estar presentando este fin de semana. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Bienvenidos.
Perfecto, ahí los escuchamos bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, platíquenos de qué se trata este proyecto, Power Drill Valentine, ¿de qué se trata?
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de llevar toda este proyecto, esta idea un poquito más allá. Siempre nos ha costado trabajo desde que empezamos a maquetar toda esta idea, en definir la música que tocamos. Uh-huh. Porque pues realmente no es tal cual un solo género, ¿no? O sea, como que tomamos todas las influencias, no solamente musicales que tenemos, y las intentamos mezclar en algo que realmente quisiéramos tocar, ¿no? Que realmente quisiéramos pues plasmar más allá de simplemente ponerle una etiqueta de género, ¿no? Uh-huh. Es una música, pues me atrevo a decir que es bastante honesta por parte nuestra.
¿Sí?
Porque tiene todas las influencias que nos gustan, tanto de la cultura, nos influenciamos mucho de la cultura de los 2000, lo que llama la gente en inglés el Y2K, ¿no? De toda esta onda de los 2000, como películas como Scream, también toda la onda de los videojuegos que estaba en esta época, ¿no? Como el PlayStation, videojuegos como Grand Theft Auto, Silent Hill, pero mezclándolo también un poco con las influencias de los 90s que tenemos, ¿no? Con la música grunge, con letras que no tenían que ver nada más de agresión y demás, ¿no? O sea, todo como que muy introspectivo.
Uh-huh. Pues muy interesante este proyecto. Y cuéntenos, ¿ustedes son los únicos dos integrantes o hay más integrantes?
Sí, somos los dos. Realmente después de varias situaciones en las que como quisimos ser personas para tocar y queríamos como pues armar una banda con una, como, bueno, yo la llamo una configuración estándar, ¿no? De cuatro personas.
Sí.
Pues llegamos a después de varios intentos, pues decidimos hacerlo simplemente nosotros dos porque teníamos la oportunidad y
claro.
Y nos sale un poquito más como queremos que suene, ¿no?
Claro.
Es mucho más útil, por así decirlo.
Claro. ¿Y de dónde sacan la inspiración para crear las canciones, las letras, las melodías? Porque, pues, como lo decía, ¿no? Algo diferente que mezcla diferentes géneros, pero con su propio estilo, ¿no? Su propio sello.
Sí. Bueno, realmente varias de las canciones que tenemos, bueno, he trabajado melodías yo para estas canciones. Las letras también las he trabajado desde enfoques en los que ya no simplemente es verlo como una canción, no como una canción estándar, sino que mezclar muchas cosas, no nada más de lo que empecé diciendo de videojuegos o de películas, sino también de libros, ¿no? A mí, en lo personal, no soy muy lector, ¿no? Pero me gusta bastante conocer libros, conocer poesía. Entonces intento que las letras sean algo, por así decirlo, aparte a la música, ¿no? Que se puedan defender solas, sin que se les tenga que poner música, y al mismo tiempo que la música igual sea algo que no tenga que estar totalmente ligado a la letra, que sean independientes, ¿no? Pero cuando se juntan, generan toda una bola de sonido en la que ambas partes se complementan, ¿no? Hay muchas influencias tanto musicales, no sé, en este momento puedo decir tal vez cosas de los Smashing Pumpkins. A mí me gustan mucho los Smashing Pumpkins y pues he tratado como que seguir estas dinámicas por ahí sin perder pues una identidad propia, ¿no? Sin dejarla de lado.
Sí, de hecho hay algo muy importante que decía Álvar, que desde que lo conocí es una idea que él me ha inspirado mucho, que dice, okay, yo he escuchado estos álbumes de esta banda y de esta banda que me encantan y así.
Sí.
Y yo decía, ¿sabes qué? A este álbum le faltan canciones. a este álbum le falta esto y aquello y aquello, y él simplemente se ponía a grabar riffs, a escribir letras y todo eso, y de ahí empezaban a hacer música como que parecida, pero que tenía su propio identidad, por así decirlo.
Sí.
Y desde ahí siempre me ha parecido como un estándar muy interesante, a partir de la música que a nosotros nos encanta.
Maravilloso. ¿Y han tenido la oportunidad de presentarse en diferentes escenarios o esta sería su primera vez?
Sería la primera vez. Con este proyecto sería la primera vez. Uh-huh. Estamos, pues lo hemos trabajado bastante para que sea un producto de calidad, ¿no? Para que sea algo, pues que deje su marquita, por así decirlo. Claro.
Muy bien, pues entonces ahí está para que la gente vaya a conocer Power Drill Valentine. ¿Y esto dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo tenemos la oportunidad de verlos?
Esto va a presentarse por primera vez este sábado 23 en Cuernavaca Centro, un foro que se llama El Cabaret. Estaremos presentándonos a las 8 de la noche.
Perfecto, entonces este sábado 23 en El Cabaret a las 8 de la noche será su primera presentación como Power Drill Valentine. ¿El evento tiene algún costo? ¿Es por boletaje o cómo funciona?
Mi compañero Max sabe bien esa información. Sí, solamente va a haber ahí un pequeño cover de recuperación para el viaje, por así decirlo.
Ok, perfecto.
Por 50 pesitos ahí pueden pasar a ver el show, que va a durar completo, ya lo cronometamos, como una hora, 10 minutitos a lo mucho.
Ok.
Y ahí ya después, una vez que acabe el show, ahí vamos para ahí con quien sea que vaya a vernos, ¿no?
Perfecto, muy bien. Pues entonces ahí está esta invitación, 50 pesos, la verdad es que está bastante accesible. Esto en El Cabaret, y bueno, pues quien ha tenido la oportunidad de ir, saben que es un foro donde no solamente puedes escuchar a los artistas, sino también pasarla bien, consumir los alimentos y bebidas que ahí ofrecen y pasarla bien. Así que en esta ocasión ustedes estarán presentando en este escenario, sábado 23 a las 8 de la noche en El Cabaret. ¿Los boletos o la entrada es directamente ese día o se pueden comprar desde antes?
Directamente, Dios, ese día.
Perfecto, muy bien. Entonces llegamos ese día a las 8 de la noche. ¿Tienen redes sociales para seguir de cerca este proyecto y checar esta y sus próximas presentaciones o su nueva música?
De momento estamos trabajando en una pequeña página web donde podamos poner todo el material que tenemos.
Okay.
Y tenemos un Instagram que es más como... pues para que esté el contacto ahí, ¿no?
Sí.
Nos llamamos igual Power Reel con guión bajo Valentine.
Uh-huh.
Y de momento pues es la red en la que estamos, en la que nos pueden contactar, ahí tenemos algunas cositas.
Perfecto, pues entonces tenemos que estar al pendiente de ustedes, seguirlos en redes sociales y por lo pronto irlos a escuchar en vivo este sábado en El Cabaret. Chicos, muchísimas gracias, que les vaya muy bien y mucho éxito.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Con gusto, hasta luego, buen día.
Buen día, muchísimas gracias. We'll be right back.
quién era esta mañana cuando me levanté, pero creo que he debido cambiar varias veces desde entonces. Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll.
Expresiones del arte. Con su propio estilo, la artista jalisciense Rosa Castillo desarrolló sus aptitudes escultóricas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, en donde además se desenvolvió como maestra, formando a un gran número de estudiantes. Trabajó en el rescate de la tradición del arte prehispánico y a partir de su mirada talló figuras sobre la feminidad y la dualidad, por lo que en sus creaciones también se encuentran figuras masculinas. Desarrolló sus piezas en materiales como la terracota y la madera principalmente. Su producción artística aborda la temática indígena, el idilio en la pareja, grupos infantiles, costumbrismo, el desnudo femenino, maternidades y retratos. Algunas de sus obras son Mujer sentada, El columpio y Mujeres conversando. La obra de la escultora Rosa Castillo continúa vigente y es un referente de la plástica nacional. Expresiones del arte.
No estaba en mis planes ponerme triste, pero fue tu culpa el que yo quedara con una tristeza en el corazón, con un vacío en la piel y agonizando el alma. No quisiste quedarte, solo diste vuelta y caminaste hacia tu destino, que por cierto, no te favorece. Siempre vives nadando contracorriente, tratando de sanar heridas, derrochando felicidad y dando cobijos a quien no lo merece, olvidándote con ello de lo nuestro, de lo que quieres, de tus sueños, de tu realidad y de ti misma. No estaba en mis planes extrañarte tanto. Y aquí estoy, suspirando, pidiendo que termine la soledad, que pronto vuelva la paz a mi vida, que llegues como siempre lo haces con las sombras de medianoche que dibujan tu sonrisa siniestra, que arrastran mi cuerpo hacia tu infierno. No estaba en mis planes quererte, solo sentí la necesidad de buscarte para enmendar errores añejos, salir contigo para divertirme, poder gozar de un baile, una buena música, cine y caminatas interminables. Pero ahí estabas tú, dispuesta a cumplir mis fantasías, tan disponible como hace tiempo, hipnotizando mis sentidos, abriendo los brazos para acurrucarme y hacerme sentir querido por segunda vez. Jan Olvera, Dagas y Cenizas, antología propia.
Diez de la mañana con 48 minutos y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la doctora Luz de María Bretón de Val, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Chamilpa, y que nos va a hablar acerca del evento microambiental 2024, innovaciones microbianas para la protección al medio ambiente. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
Hola Laura, buenos días.
Hola,
qué
hola.
Qué gusto estar con ustedes.
Hola, muchas gracias. Yo soy Sofi, Laura es nuestra productora.
Ay, perdón.
No te preocupes. Platícanos, por favor, ¿de qué se trata este evento microambiental 2024, innovaciones microbianas para la protección al medio ambiente? ¿Cuál es su objetivo?
Pues fíjate que durante este evento tendremos diferentes charlas. Es un evento gratuito, abierto a todo el público, y las charlas serán acerca de microorganismos y medio ambiente. ¿Cómo se han usado los microorganismos en diferentes estrategias para ayudar al medio ambiente? Por ejemplo, en la producción de energía, uh-huh, en el monitoreo del medio ambiente de las aguas negras, en la producción de biopolímeros. Entonces, el evento tiene la finalidad de que se generen diálogos, de que los estudiantes y el público en general conozcan las investigaciones que se están haciendo en el Instituto de Biotecnología, uh-huh, y justamente que esto, por eso es un evento abierto y gratuito, ¿no? Se pueden registrar en la página del instituto y pueden verlo desde su computadora, por ejemplo, ¿no? O venir a las instalaciones del instituto y el evento se va a llevar a cabo en el Auditorio Dr. Francisco Bolívar.
Perfecto. ¿Este evento va enfocado para un público especializado o cualquier persona puede asistir?
Pues fíjate que cualquier persona puede asistir. Yo creo que todos lo van a encontrar muy interesante. Además, tenemos invitados especiales. Dos investigadores de España, del Instituto Margarita Salas, vienen a contarnos sus últimas innovaciones en temas de biología sintética y el aprovechamiento de residuos, y un investigador de Chile. Entonces yo creo que todo el público lo puede encontrar interesante, y los estudiantes que estén a punto de escoger lugar para hacer servicio social, prácticas o un posgrado, pues yo creo que también puede ser de mucha utilidad.
Claro, hay que aprovechar esta oportunidad. ¿Cuáles serían algunas de las charlas que vamos a estar presenciando?
Pues fíjate que una de nuestras charlas magistrales estará dada por el doctor Eduardo Gonzalo. Él nos va a hablar de biología sintética, cómo intervenir mediante técnicas de ingeniería genética a los microorganismos para que sean más eficientes a la hora de utilizarlos en bioprocesos, por ejemplo, para producir bioplásticos.
Ok, muy interesante. Y además también, pues esto va a ser una jornada de 2 días, ¿verdad?
Sí, tenemos martes y miércoles, y el miércoles por la tarde, de 3 a 5 de la tarde, tenemos otro evento, que es un conversatorio de divulgación científica. En este conversatorio se estarán compartiendo estrategias de divulgación científica que se implementaron en España, pero que también se han implementado en México. Entonces, lo que queremos, o el público al que pensamos que va dirigido este evento, es más hacia divulgadores de la ciencia y profesores, porque se van a hablar de estrategias que se pueden implementar en salones, en escuelas, de gamificación de la ciencia. Eso quiere decir cómo mediante juegos los chicos pueden aprender términos y conceptos de medio ambiente y de su cuidado.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la invitación. Y además, pues tienen, como ya lo decíamos, es una jornada de 2 días donde van a poder convivir con estos expertos, que además no solamente nos visitan también expertos de otros países, como ya lo mencionabas, que nos van a estar compartiendo todas sus investigaciones para las innovaciones microbianas, para la protección del medio ambiente. Y si me permites mencionar, por ejemplo, algunos de los temas que tenemos por aquí en este programa. Por ejemplo, bacterias del subsuelo que participan en la producción de bioelectricidad y bioremediación de metales pesados, glifosfatos, sus impactos ambientales y a la salud humana, desarrollo de alternativas biológicas para su eliminación ambiental. En el siguiente día habrá evaluación del uso de bacterias promotoras del crecimiento vegetal para contender con el estrés causado por metales pesados, biomarcadores bacterianos de contaminación en océanos y bacterias degradadoras de hidrocarburos y plásticos. Pues creo que serían temas interesantes que todos tenemos que estar informados, ¿no? Sobre todo pues porque como en general al final es la protección del medio ambiente, nos compete absolutamente a todos, no solamente a la comunidad científica, ¿no?
Así es, Sofía. Entonces yo creo que son temas muy relevantes para todos, efectivamente.
Definitivamente. ¿Cuándo es esta jornada? Y sobre todo, ¿a partir de qué hora y de qué manera la gente, quien no puede asistir presencialmente, se puede unir vía virtual?
Mira, son los días 26 y 27 de noviembre, o sea, martes y miércoles. Las jornadas empiezan a las 9 y terminan a las 2 de la tarde. Y el evento, el conversatorio, es el miércoles 27 por la tarde. Los registros están en línea, y además el evento del conversatorio será transmitido mediante la página del Instituto de Biotecnología. Entonces la gente puede entrar a YouTube, a la página del instituto, y seguir el conversatorio. Para el evento de microambiental sí necesitas registro, y si te registras, entonces el link se comparte de manera virtual y puedes seguir el evento desde la comodidad de tu casa.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la información, ojalá la gente lo aproveche, ojalá la gente asista, y bueno, pues para quien quiera asistir de manera presencial, ¿esto en dónde se va a llevar a cabo?
El evento va a ser llevado a cabo en el auditorio del Instituto de Tecnología Dr. Francisco Bolívar.
Perfecto, esto dentro del Campus Chamilpa, ¿verdad?
Sí, del Instituto de Tecnología, ajá, en el Campus Chamilpa.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la invitación, ojalá la gente se anime, se sume de manera presencial, y si no, bueno, pues hay que aprovechar la digitalidad. Te agradezco muchísimo, doctora, y mucho éxito.
Gracias, Sofi, hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En Morelos, con las emergencias no se juega. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona. Haz un uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
Ya estamos en temporada de frentes fríos.
Es importante abrigarnos, no te arriesgues a enfermarte.
Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve.
No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle.
Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades.
Ante el frío, prevención y acción.
Con agua.
Gobierno de México.
La tolerancia es universal. 102.9. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
La
Los sayones se presentan en la comunidad indígena de Hueyapan y en la cabecera municipal de Tetela del Volcán, lugar situado al norte del estado o en el que se le conoce como los Altos de Morelos. Se afirma que esta representación tiene alrededor de 300 años. Según la versión de algunos habitantes, cada año más de 1,000 niños, jóvenes y adultos de la comunidad se vuelcan para participar entusiastamente con sus ricos, vistosos y variados atuendos, lo que le han dado fama no solo a nivel estatal, sino también más allá de nuestras fronteras. En cuanto a su origen, poco o nada se sabe, pues según el rasgo que caracteriza este personaje que acompaña a la realización del concilio de Semana Santa, los sayones se presentan en una fecha muy especial para la creencia de la fe católica en México y del mundo, pues según la tradición, fueron ellos los que acompañaron a Jesucristo en su viacrucis y quienes lo entregaron a los judíos. Su representación se lleva a cabo durante el periodo de Semana Santa en Tetela del Volcán a partir del Jueves Santo y posteriormente el Domingo de Resurrección, se realiza el rito de quemar en el atrio de la iglesia de San Juan Bautista los vistosos gorros que adornan sus cabezas, acto con el que concluye esta original celebración en nuestro estado.
El panorama de la música popular en Morelos es el mariachi nagua y lo podemos encontrar en el municipio de Tepalcingo.
Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen.
Los mariachis tradicionales y modernos los podemos encontrar en regiones como Hueyapan, Tetela del Volcán, Jonacatepec, Cuernavaca, Yautepec, Cuautla, Totolapan, Miacatlán.
Expresiones del arte. Enclavada en el centro histórico de Querétaro, se encuentra la Escuela de Laudería perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Única institución en América Latina que cuenta con el grado de licenciado en instrumentos de cuerda frotada. La formación pedagógica y educativa del plan de estudios tiene como base la aplicación de las técnicas tradicionales de laudería, incluidas ramas como la restauración, la educación en formación del oficio, la arquetería, conocimientos históricos y musicales y los métodos científicos actuales. Las y los estudiantes y egresados participan en concursos internacionales de construcción de violines, violas y violonchelos en Estados Unidos y Europa. Con un alto perfil de desempeño, los lauderos contribuyen a la conservación del patrimonio cultural que representan los instrumentos musicales antiguos y de factura reciente. Formar lauderos profesionales reconocidos dentro y fuera del país es la tarea fundamental de la Escuela de Laudería desde su creación en 1987. Expresiones del arte.
Y seguimos, 11 de la mañana con 4 minutos y estamos a través de las frecuencias de Universal 102.9 en el Ojo de la Mosca. Y saludo con mucho gusto a Tania Villavicencio, quien nos va a hablar acerca de la exposición colectiva Nos Toca Ser el Asteroide. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Por abrirnos este espacio para platicar de Nos Toca Ser el Asteroide.
Gracias a ti, lo hacemos con mucho gusto. Pues platícanos de qué se trata esta exposición colectiva.
Pues bueno, esta exposición surge a partir como de un taller que estuvo sucediendo más o menos por julio aquí en Cuernavaca. Justo su intención era voltear a ver a las barrancas y ver como qué diálogos y qué reflexiones se generaban en este taller, sobre todo con respecto a la crisis climática y con respecto como a nuestra forma de habitar el mundo. En ese sentido, la tallera, que pues es este espacio dedicado al arte, nos abrió las puertas como para hacer la exposición a Palmera Riendo, que somos una plataforma de arte contemporáneo que está trabajando desde hace 5 años, desde 2019 aquí en Cuernavaca, que bueno, para quienes no nos conozcan, llevamos con esta 3 ediciones. La primera estuvo enfocada en la ciudad, se hizo una exposición en la Biblioteca Miguel Salinas, la segunda fue en un espacio independiente, que fue en 2021, uh-huh. Y bueno, ahora en 2024 regresamos con esta edición, que justo se titula Nos toca hacer el asteroide. Como te comenté, hubo un taller, y a partir sí. de ese taller, la tallera nos invitó a hacer esta exposición, y bueno, es este sábado.
Pues prácticamente serían como exponer los resultados de este taller, ¿no?
Sí, justo a partir de esta serie de reflexiones, de caminatas que además hicimos en distintos espacios de Cuernavaca, uh-huh. ocupamos distintos parques. Bueno, fue un taller abierto en realidad para todo el público. Quienes se inscribieron al taller, la mayoría tenían procesos creativos, procesos artísticos. Y bueno, a partir de esos procesos fuimos haciendo un seguimiento durante estos meses, y justamente este es el resultado, ¿no? De pronto vamos a encontrar cosas que tienen que ver como más con la imagen bidimensional o cosas con la tridimensión. Y entonces, bueno, estamos muy contentas, y en la tallera también están muy contentos por eso, ¿no? Porque pues al final de cuentas son piezas totalmente inéditas uh-huh. que pues se hicieron este año, y que justo son resultado de este taller.
Claro, pues ahí está. Nosotros tuvimos también la oportunidad de hablar cuando se creaba este taller, y bueno, pues nos da gusto que ahora se puedan exponer estos trabajos finales. Así que nos toca hacer el asteroide en la tallera, esta exposición colectiva. Específicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Si nos puedes describir un poquito de lo que vamos a ver.
Pues bueno, son 24 artistas uh-huh. De distintas disciplinas. Como te decía también, no todos son artistas, ni todas son artistas, sino tienen procesos creativos. Vamos a encontrar procesos que tienen que ver con lo editorial, procesos que tienen que ver con la imagen en movimiento, instalaciones sonoras, pintura. Es una exposición súper completa. Sí. Y bueno, creo que vale la pena muchísimo que vayan a verla este sábado. Pues justo, ¿no? Como para ver como de qué otras maneras podemos conectar con este mundo, y sobre todo con nuestro entorno inmediato, que son las barrancas de Cuernavaca.
Perfecto, muy bien, pues entonces tenemos que asistir. ¿Cuándo se inaugura, y sobre todo hasta cuándo vamos a poder tener la oportunidad de verlo?
Bueno, pues la exposición se inaugura este sábado a las 12 del día. Previo va a haber una charla que también no se pueden perder. Que justo es como un encuentro o un diálogo entre la visión como más desde el punto de vista del arte, y también la visión como desde el punto de vista de la ciencia con respecto a las barrancas y a esta situación de crisis climática. A las 12 se inaugura la exposición uh-huh. y va a estar abierta hasta finales de abril del próximo año. Entonces, si no tienen chance como de ir, bueno, hay bastantes meses para que puedan asistir y visitar la exposición.
Perfecto, pues de todas maneras hay que aprovechar de una vez. Ojalá la gente se pueda reunir este sábado 23 para que vaya, para que acompañe. Supongo que van a estar algunos de los artistas, ¿verdad?
Sí, van a estar algunos de los artistas. Va a estar justamente, como comentabas, hace unos meses tuviste la oportunidad de platicar con Tavo, que fue el curador de este taller de las Revueltas de la Barranca, y va a estar Tavo ahí. Pues va a estar como pues el equipo de la tallera. Entonces tienen también como chance de platicar como con las artistas y los artistas que componen esta exposición.
Perfecto, muy bien, pues entonces la gente que vaya va a tener la oportunidad de charlar incluso con los artistas para que expliquen detalladamente los resultados de este taller de Nos toca hacer el asteroide. Así que la cita es este sábado 23 en la tallera. ¿A partir de qué hora?
De las 12 del día.
Perfecto, muy bien. Ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Tania, que les vaya muy bien. ¿Tienen redes sociales para estar más al pendiente de este proyecto?
Sí, muchísimas gracias a ti otra vez por la invitación. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestra página web como Palmera Arriendo. Uh-huh. Así. Y ahí, bueno, ahí estamos subiendo constantemente como... de hecho, hemos estado subiendo en estos días avances de la exposición como para... pues generar un poco de expectativa y así. Pues bueno, ahí subimos todo lo que hacemos.
Muy bien, pues ahí está, a seguirlos en redes sociales. Gracias, Tania, bonito día.
Hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Bye.
Los rituales de los cerros. Los cerros han sido un elemento fundamental en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Son parte del paisaje ritual. Se consideraba que de ellos procedían las lluvias, se engendraban las nubes y que en sus profundidades había agua. En el mundo prehispánico, las montañas eran sagradas y eran vistas como deidades de agua. Los cerros eran el lugar en donde habitaban los tlaloques. Por eso se llevan ofrendas a sus cumbres. Estas prácticas subsistirán hasta la actualidad de diversas maneras de acuerdo con la región. Los rituales en los cerros y los volcanes para propiciar la lluvia son fundamentales para la cohesión comunitaria y la vida agrícola. Datos: el ojo de la mosca.
Minutos y estamos escuchando el nuevo lanzamiento de Darío Abdala, quien lo tenemos precisamente en la línea telefónica. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido al Ojo de la Mosca, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sofía. Y muy bien, contento aquí de compartir con ustedes.
Muchas gracias, como siempre es un gusto saludarte. Pues estás preparando una masterclass de percusión africana en esto que se va a llevar a cabo en Afrodescendencias en Morelos, Diáspora Afrodescendencias. Platícanos tu participación en este programa cultural.
Así es, bueno, eso es para aquí, para hacerles la invitación este próximo sábado 23 en el Auditorio Topazolco. Va a estar este evento que comienza desde las 6 de la tarde y vamos a cerrar después de, va a estar Dos Raíces, Nidia, el documental de Nidia y Gibi Yubate, el concierto, y después cerramos con esta masterclass que voy a dar yo de percusión africana. Y bueno, es invitar a la gente, que esté interesada, que lleven sus tambores, para poderse unir a la clase. No es más que solo llegar, es entrada libre. Uh-huh. Y yo voy a tratar de llevar algunos tambores más extra para poder prestar por si hay gente que no tiene y que está interesada en ir, pero tampoco tengo tantísimos, entonces los claro. Que tengan, que lleven sus percusiones, Y bueno, eso, invitarles, vamos a estar ahí pues tocando estos ritmos de África del Oeste, vamos a hacer también un poco de fusión, a lo mejor un poco con ritmos afro-latinoamericanos también, mucho va a depender de qué percusiones traiga la gente, pero bueno, eso, el día va a ser de disfrutar y de conectarnos con el tambor.
Maravilloso, pues esta masterclass, esta oportunidad de aprender percusión africana, quienes pueden asistir a esta masterclass deben de llevar de alguna manera cierta experiencia, cierto conocimiento, o pueden ir los que no saben nada.
Pueden ir los que no saben nada, es abierto para todo público y claro, ahí vamos, yo voy a poderlos como acompañar, si veo que hay gente que ya toca, los puedo también acompañar y ponerles cosas un poco más complicadas, y veo que hay gente que está empezando, también los puedo acompañar y ayudarles a hacer algo que puedan hacerlo. Lo importante aquí es poder conectarnos, sentirnos en ensamble, sentir el tambor, y aparte esta oportunidad de poderlo hacer más masivo, muchos tambores, siempre es una energía increíble.
Claro.
Entonces, vivir esa experiencia desde adentro, tocando, es bellísimo. Entonces, eso, invitar, pocas veces se nos dan estas oportunidades de poder convocar a todo mundo y que sea abierto a público. Y bueno, a ver qué es lo que sucede, puede ser algo muy bonito, la verdad.
Estoy segura que así será, así que bueno, pues la invitación está abierta, como ya lo dijiste, al público en general, a que participe a este evento que se ha organizado por parte de la Secretaría de Cultura, Diáspora, Afrodescendencias en Morelos, en donde no solamente vamos a poder conocer las afrodescendencias en Morelos, sino también visibilizar el legado afro y la comunidad afro que existe en Morelos, en el estado y en el mundo en general. Así que bueno, pues la programación está bastante completa, de lleno de música, de danza y esta masterclass contigo que vas a estar impartiendo tus y compartiendo también tus conocimientos en las percusiones. Así que creo que sería importante que la gente los acompañe. Se estará presentando Danza Dos Raíces, Memorias Negras, una proyección de Nidia Góngora en Los Manglares, también música de Givi y Dante Quintet y por supuesto tu masterclass Darío Abdala, Percusión Africana. Tu masterclass es a las 8 de la noche aproximadamente, ahí está la invitación. Lo mejor es que la entrada es libre y bueno, pues ojalá la gente se dé la oportunidad de acompañarlos, acompañarte. Así que bueno, pues ahí está esta invitación. Darío, pues también platícanos un poquito de este nuevo lanzamiento que acabamos de escuchar.
Claro, bueno, la canción que justo comenzando ahora que estaba sonando se llama Vivre l'Afrique, que significa Viviendo África, le puse nombre en francés. Es un nuevo lanzamiento que estoy presentándoles, apenas tiene unos días, ya está disponible en todas las plataformas para que la puedan escuchar, la puedan agregar a sus playlists si les gusta, compártanla si creen que a alguien le pueda gustar y no la ha escuchado.
Claro.
Estoy muy contento, es una producción que tuve la oportunidad que realizaron la producción artística desde Argentina, dos hermanos amigos del alma, José Lavallén y Lautaro Mersari, desde Tronador Records, es una productora allá en Argentina, que me llevaron a cabo esta producción, y ahora la estoy lanzando a través de aquí de una disquera mexicana que se llama Matanga Records, una disquera, el sello más afro aquí en México, y bueno, estoy contento, estoy motivado, es mi octava canción que saco así como solista, como Darío Abdala, y ahora ya está presente. Estoy preparando ya en banda estas canciones, muy pronto ya las estaré presentando en vivo. Y bueno, eso, los invito a que me sigan en mis redes, ahí comparto todo, mis conciertos, con diferentes proyectos con los que toco y esta música que estoy compartiendo ahora.
Perfecto, maravilloso. Pues ahí está, que la gente lo escuche, que escuche esta propuesta. ¿Cómo te puede seguir? ¿Cómo te puede escuchar para estar pendientes de esta y tus demás actividades?
Bueno, así como Darío Abdala, estoy así en todas mis redes. Y bueno, nada más ahí me faltó como contarles un poquito. Esta canción habla de mi experiencia en haber estado en África, cómo me marcó la vida de más allá de lo que uno va, como la idea de ir a aprender y las cuestiones de estudio. De repente toda la vida en tribu y en comunidad y los valores y muchas cosas que me terminan marcando, que va más allá de la música y que me terminan formando a lo que soy y a lo que me dedico ahora. Y mi deseo de con volver a vivir esa experiencia, uh-huh. Vivir esos colores así llenos de vida, esa energía con la que bailan, con la que cantan. Entonces habla un poco de esto la canción y bueno, es como importante poder un deseo, poderlo bajar a canciones como muy, que no se quede solo en una idea o en un pensamiento o en un sueño, sino poderlo concretar en una canción, y ahí pueden partir muchas cosas bellísimas. Así que bueno, eso quería compartirles.
Definitivamente, pues ahí está, que te sigan en redes sociales, que vayan a la masterclass, pero sobre todo que vayan a disfrutar de este concierto Afrodescendencias en Morelos. Muchas gracias, Darío, y mucho éxito.
Gracias a ustedes, un saludo, los espero el sábado.
Buen día, hasta luego.
Thank you.
Con Darío Tara nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, en este miércoles 20 de noviembre del 2024. Gracias a la producción, Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García, Denise, Kike Avilés. Yo soy Sofía Ocampo, que la pase bien, siga sintonizando Universal 102.9. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Visto a Tito Figueroa Rivera, desapareció en Tenexcontitlán, Tetipac, Guerrero.